El asunto que voy a compartir, hermanos, es un asunto que es muy delicado. Los pasajes que voy a leer, yo reconozco que hasta algunas veces que los he querido leer y enseñar, me he sentido cohibido porque he visto y he escuchado a hermanos leer estos pasajes y torcerlos de una manera que ya el simple hecho de pensar cómo interpretar estos pasajes a mí me causa cierto temor. Pero pido al Señor que me dé gracia, me dé sabiduría, también que me fortalezca porque la gripa hace que estoy como un poco bajoneado de todo. Pero bueno, confiamos en la gracia del Señor. Amén. Entonces vamos a hablar de la conciencia, especialmente de los hombres. Hemos hablado de la conciencia del incrédulo, la conciencia del creyente, sus funciones, algunos peligros, la debilidad en la conciencia, o como anoche hablábamos, el endurecimiento. Pero vamos a salir un poco de nosotros mismos y vamos a hablar del amor hacia los hermanos, y no solo hacia los hermanos, hacia todos los hombres, y la importancia de cuidar la conciencia de los demás, que como vamos a leer es un gran deber del amor cristiano. Vamos a leer el pasaje que leímos los días de ayer, el día de ayer, acerca de la conciencia débil del hermano. Y ahora sí vamos a tratar de llegar al punto que Pablo nos quiere exponer en el asunto. Gracias al Señor, como es el último compartir, no tenemos muchos limitantes de tiempo, porque yo viendo el tema es muy amplio. Entonces, pero el Señor nos ayude a todos. Amén. Dice, vamos a leerlo en 1 Corintios 8:7. Viene hablando del asunto de la comida, de los ídolos, la conciencia débil, el hermano fuerte, el conocimiento. Y dice Pablo, pero en todos no hay este conocimiento. O sea que en sí los ídolos nada son, porque el verdadero Dios del universo es Dios. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Ese es el conocimiento que Pablo tiene. Una persona no es más santa por comer o por no comer. Y ese conocimiento es bueno. El problema es que ese conocimiento bueno podía hacer que un cristiano con una conciencia sólida fuera tropiezo para la conciencia de su hermano. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Seguramente esto era un asunto que estaba sucediendo, de tal manera que Pablo se siente muy dirigido por el Señor a tratarlo. Seguramente en la iglesia de Corinto habían hermanos que venían de un trasfondo tan pagano que cuando aquellos que tenían un conocimiento sólido en relación a los asuntos de comidas se tentaban a comer algo que era sacrificado a los ídolos, ellos, sin perturbarse, al verlo sus hermanos débiles, se escandalizaban. Y algunos tal vez estaban débiles en la fe, otros heridos en la fe, y tal vez algunos se habían apartado de la iglesia porque algunos hermanos no habían cuidado su conciencia en relación a la comida. Ese es el contexto histórico. Lo importante del asunto, porque aunque, como decíamos en estos días, aunque tal vez nosotros no tratemos el contexto histórico, sí es importante llegar a entender el principio para aplicarlo a nosotros. En el verso 1 dice Pablo que el asunto es de amor. Mira lo que dice Pablo: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces Pablo nos dice que en cuanto a ese asunto ya tenían conocimiento. Pero a veces puede llegar a suceder que el conocimiento nos envanezca. Tal manera que pensamos que nosotros sí sabemos, y como sabemos, podemos vivir y actuar de cierta manera. Pero Pablo nos está enseñando, como más adelante lo va a hablar, un camino mucho mejor que a veces el mismo conocimiento. ¿Y cuál es ese camino? El amor. Antes de seguir, yo quiero hacer la diferencia. Pablo, como dice en los pasajes, Pablo está hablando de asuntos que tienen que ver con la conciencia.
No está hablando de asuntos doctrinales esenciales, ¿sí? Que es bien diferente. El asunto de diferencia de conciencia y doctrina lo podemos ver aún muy claramente en las Escrituras. Por ejemplo, una persona por su conciencia piensa que debe guardar días para el Señor. Es un asunto de conciencia respetable. Pero el problema fuera que ese asunto de conciencia para esa persona llegara a ser una doctrina y llegara a enseñarla. Ahí ya se pasa de un asunto de conciencia a una doctrina. Por ejemplo, como lo que dicen los adventistas del séptimo día, que tú tienes que creer en Jesucristo y guardar el sábado para ser salvo. Ahí ya no podemos tolerarlo porque es un asunto de doctrina. Entonces hay asuntos que son de doctrina, hay asuntos que tienen que ver con el pecado, como lo que hemos estado viniendo diciendo, que mi conciencia me dice que es realmente pecado, que la ley escrita de Dios me dice no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, que es cuestiones ya relacionadas con el pecado. Pero hay asuntos de conciencia, que en realidad puede haber una variación diferente al tipo de fe o al conocimiento que nosotros tengamos. Entonces lo que vamos a hablar hoy son asuntos de conciencia. Mira lo que dice Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, volviendo al asunto de los ídolos, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Digamos en comidas, todo me es lícito, pero tal vez a usted ciertas comidas le hacen daño. Pues tal vez no le convienen tanto. Todo me es lícito, puedo hacerlo. Pero mira la siguiente palabra que Pablo usa. Pero no todo edifica. Entonces, el asunto de amor es un asunto de edificación. Edificación los unos a los otros. Y dice el verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está hablando de qué? Motivos de conciencia. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mira lo que está diciendo Pablo. Cuando te invite un pagano, siéntate a comer. Y no le preguntes si eso que estás comiendo es sacrificado a los ídolos. Y la razón es ¿por qué? Por motivos de conciencia. ¿De cuál conciencia? Dice ahí. Mas si alguno os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Otra vez la frase, motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Hay asuntos que son cuestiones de conciencia nuestra, delante de Dios. Pero hay asuntos que son asuntos de conciencia de la de nuestro hermano. Y no solo la de nuestro hermano, sino la conciencia de aún la persona que invita aquí a comer a los ídolos, que es pagana. O sea que lo que Pablo me va a mostrar es que yo puedo contaminar la conciencia de mi hermano, herir la conciencia de mi hermano por un asunto de conciencia, y no solo la de mi hermano, sino que puedo herir la conciencia de la persona que es incrédula. Y eso no edifica. Y eso no es amor. Porque mira lo que dice Pablo. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ahí viene el mandamiento. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces Pablo nos habla un asunto muy importante de la conciencia, ya no nuestra, sino la de los demás. Que yo como creyente, yo puedo hacer muchas cosas, pero aunque puedo hacer muchas cosas, yo limito mi libertad por amor a los demás, para que no siendo tropiezo a los demás, pueda ayudar a los demás a un ser salvos. No dejando que pequeñas cosas de conciencia se vuelvan un tropiezo para los judíos, para los gentiles o para la iglesia de Cristo. Este asunto es muy importante. Y tú vas a ver que no solo Pablo, sino que los apóstoles del Nuevo Testamento lo tenían muy claro. Vamos a resaltar esa frase, tropiezo a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Porque al punto que vamos a llegar es que no es suficiente que mi conciencia esté tranquila. No es suficiente que yo esté tranquilo delante de Dios. Sino que yo debo procurar tener una conciencia limpia también delante de los hombres. Y que ellos puedan tener una conciencia limpia en relación a mi vida y a mi andar. Mira cómo el ejemplo de Pablo con los judíos. Vamos a ver a Hechos 21. Yo cuando hace años leía este pasaje, a mí no me cuadra esto en la teología de Pablo. Esto no me parece que sea ortodoxo, Señor. Yo decía, ¿cómo tú dejaste que Pablo hiciera esto, Señor? Pero cuando uno comienza a mirar, fue que Pablo realmente vivía este asunto que estaba enseñando a los corintios. Pablo en su vida procuró nunca ser tropiezo a los judíos ni a los gentiles. Aunque ellos tropezaron con el evangelio que él predicaba, porque una cosa son asuntos de doctrina y otros de conciencia. Mire el asunto, aquí va a ser muy claro. Pablo llega a Jerusalén. Dice ahí en el 17, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y todos leemos que el contexto de la iglesia en Jerusalén es un contexto muy difícil. ¿Por qué? Porque había una transición del antiguo pacto al nuevo pacto y estos judíos cargaban con el peso de la ley todavía en sus espaldas, en sus mentes, y les fue muy dificultoso llegar al cumplimiento perfecto de la obra de Cristo y los aspectos de la fe. Uno nota esa transición, por ejemplo, en la epístola a los hebreos. Dios tomando a los judíos y ya estableciéndolos plenamente en Cristo. Pero ese proceso en este momento se estaba dando. Y Pablo llega a una iglesia llena de fariseos, cristianos, pero eran fariseos. Y Pablo llega a un ambiente muy difícil para él, porque él había sido llamado a tener un ministerio entre los gentiles. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, mire Lucas narrando lo que hizo Pablo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. O sea, no estaba la iglesia, estaban el gobierno de la iglesia en Jerusalén, los ancianos. Entre los cuales aparece uno que era principal de ellos, que es Jacobo, el mismo Santiago, el autor de la epístola, hermano del Señor Jesús en la carne. A los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Eso fue muy precioso. Pablo llega y da testimonio al gobierno de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Dios? Pero no queda el asunto ahí. Dice, y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. Mira ese ambiente. No era uno, dos o cinco, hermano. Eran millares de judíos que habían creído. Y como había fiestas, seguramente se estaban reuniendo. Y mira lo que le dicen estos hermanos a Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso se decía, Pablo seguramente no enseñaba eso. Pero eso se decía, que Pablo estaba contra Moisés. Y seguramente Pablo hubiera podido decir como el Señor Jesús, que su evangelio no era para abrogar la ley, sino para llevarla al cumplimiento pleno en Cristo. Pero Pablo toma una actitud que nos muestra cómo él respetaba la conciencia de estos judíos que no habían entendido claramente el Evangelio. Cómo Pablo respetaba no a estos judíos, sino a la iglesia misma y a los ancianos de la iglesia misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Pablo? No, Pablo dice, no, es que yo, el Señor me envió a los gentiles y yo soy el apóstol Pablo y ¿cómo me van a poner a guardar un rito? ¿Qué hace Pablo? Mira lo que dice ahí. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Has pues esto que te decimos? Hay entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¡Qué tremendo, ¿no, hermano? Que Pablo, que tenía tanta claridad del Evangelio, los hermanos le digan, mira, Pablo, no por ti, ni siquiera por los gentiles, por los hermanos que todavía no entienden, vas a tomar cuatro hombres, te vas a rasurar, y que todos vean que todavía guardas la ley. Cualquiera diría, eso no es el Evangelio. Pero Pablo sabe diferenciar lo que es el Evangelio y un asunto de conciencia. Si a Pablo le hubieran dicho, Pablo, tienes que predicar que ya no es salvación por gracia, sino por obras, Pablo se hubiera peleado con el concilio. Pero como Pablo sabía que no era que le estaban imponiendo una doctrina, sino que era un asunto para guardar la conciencia de ciertos hermanos, Pablo estaba dispuesto a sujetarse a la conciencia de los hermanos. Ese es el contexto histórico, pero eso debe ser aplicable a nosotros también, porque la enseñanza es aplicándola a nosotros. Por ejemplo, y es que aquí es donde entra el problema, darles ejemplos, hermano. Pero a veces es necesario. Y les pido, en el amor del Señor, que lo reciban como algo de la palabra, no queriendo tratar ningún asunto como tal específico. Por ejemplo, a mí una mujer una vez me preguntó, hermano, por internet. Hermano, yo ya entendí lo del velo. Pero en la iglesia donde yo me reúno, ni los hermanos ni la iglesia aceptan lo del velo. Cuando yo me pongo el velo en la reunión de oración, todo se escandaliza. ¿Qué debo hacer, hermano? No uses el velo. ¿Por qué? Porque si causas herida a la conciencia de tus hermanos y a la iglesia del Señor, mejor que te abstengas. Porque el asunto que debe primar es edificación y amor. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? A veces no pensamos en la conciencia de los demás. A veces creemos que si yo lo tengo claro, ¿qué importa lo que digan los demás? Eso no es así, hermano. Hacemos parte de una iglesia. Yo ayer les hablaba de la conciencia endurecida. Yo me acuerdo de una experiencia que yo tuve, muy particular. Yo había convertido un día en mis arrebatos, me dio, no sé, en la carne, estaba muy niño en el Señor, me dio por ir a hacer algo. Me fui a perforar la cara, ponerme unos accesorios. No sé, me dio. Y llego y mi abuela me pega mi regaño, mis papás. Eso no es de un cristiano. Y yo, como si nada. Los hermanos de la iglesia no me exhortaban, pero me llamaron aparte y me decían, hermano, eso le puede dañar la conciencia a otros hermanos que son más. Y yo no me importó. Pero llego al colegio, y esto me acuerdo tanto, que se me acerca un amigo del mundo. Y él me dice, oiga, yo no sabía que los cristianos hacen esas cosas. Mira lo tremendo, no solo afecté la conciencia de mis papás, no solo está afectando la conciencia de los hermanos de la iglesia. Hasta una persona del mundo en su conciencia consideró que yo no debía hacer eso como cristiano. Es un asunto de conciencia. Pero a veces yo en mi conciencia puedo ser tropiezo a otras personas. Y si prima en mí el amor,
debería tener en cuenta la conciencia. Lo tremendo es que yo no hice caso. Al mes voy atravesando una avenida, no me doy cuenta de una moto, me atropella la moto, me llevan para el hospital, y lo primero que me dice el doctor es, quítele todo lo metálico. Y es como si el Señor me hubiera hablado. No volví a hacer lo que usaba. Por la disciplina, a veces somos tercos. A veces no pensamos en la conciencia de los demás, hermanos. Y es un llamamiento al amor. Puede que usted diga, no, pero yo delante de Dios estoy tranquilo. ¿Y la iglesia está tranquila? ¿Aún las personas de afuera están tranquilas? Esto se aplica a tantas cosas, hermano. Una vez tuvimos un problema en la iglesia. Alguien causó un pecado serio, se apartó, volvió. Cuando volvió, los hermanos responsables de la iglesia lo llamamos y tratamos el pecado. Lo hablamos. Tal vez no de la manera más adecuada, pienso yo en este momento, pero lo tratamos. Se acabó la reunión, el hermano quedó tranquilo. Y nosotros los que estábamos a cargo quedamos tranquilos. Pero la iglesia no estaba tranquila. En el pasillo, si se puede decir, comenzó a haber murmuración entre los hermanos. Nosotros estuvimos preocupados en la conciencia del hermano, en la conciencia de nosotros, pero nunca hablamos con la iglesia y aclaramos la situación. Había murmuración, había descontento. ¿Por qué? Porque la conciencia de los hermanos había sido contaminada. Y creo que en eso pecamos. Porque a veces no pensamos en la conciencia de los demás. Y eso gesta un ambiente de murmuración, de chismes, de juicios. Señor nos dé sabiduría, hermanos. Señor nos dé sabiduría en este asunto. Para aprender a amarnos de tal manera que aprendamos a cuidarnos los unos a los otros. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de agua y de fornicación. Entonces Pablo lo hizo. Mira cómo Pablo habla en Romanos 9. Creo que en estos días citaba este pasaje también. ¿Por qué Pablo hizo esto? Dígame por qué lo hizo. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué llevó a Pablo a someterse a tal cosa que es una obra muerta? El amor a sus hermanos los judíos. O sea, Señor, si se trata de mis hermanos, yo estoy dispuesto por amor a ellos hasta llegar a ser anatema. ¿El amor qué? Edifica. Claro, siempre tenga presente que no estoy diciendo que cambie el evangelio por ganar a los gentiles. Estamos hablando de asuntos de conciencia. Conciencia. Primera de Corintios 9, verso 19. Mira cómo Pablo habla. Por lo cual, siendo libre de todos, hermano, es que en Cristo somos libres, ¿sí? Es verdad. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, Pablo, teniendo la libertad aún de la misma ley, se sometía a la ley con el fin de ganarlos. ¿Tenía que Pablo hacer eso? No. Pero él encontró que si él entraba directamente contra las costumbres de la cultura judía, seguramente ellos no iban a recibir el evangelio. Aún así no lo recibieron de él, pero él se preocupaba por la conciencia de los judíos. Mire, me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos.
Y también nos muestra que él hacía eso con los gentiles. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, Pablo se hacía a unos o a otros. En estos tiempos el Señor está abriendo algunas puertas. Entonces yo hablaba con mi esposa y le decía, mira, yo voy a llamar a los hermanos que nos están invitando y voy a preguntar a los hermanos cómo se visten las hermanas. Si las hermanas, porque uno no sabe que, en qué contexto el Señor nos está llevando. Si la hermana se pone falda hasta acá larga, no se maquillan y no se peinan, así vamos a procurar nosotros llegar allá. ¿Por qué? Por la conciencia de los hermanos. Llegamos a un lugar que nos invitaron hace poco. Ninguna hermana tenía cubierta en la casa. Le dije a mi esposa, no te la pongas. ¿Por qué? Porque nos preocupa no ser tropiezo en asuntos que deberían llevarnos a tropezar a los otros. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Debemos aprender a hacernos por amor a los hermanos. Porque a veces tenemos tanto conocimiento que nos envanecemos y comenzamos a causar daño. Daño. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A veces tenemos que hacerlos y sobrellevar ciertas debilidades que no tienen que ver con pecado ni doctrina, pero a veces tenemos que sobrellevarlas. Yo me imagino a Pablo llegaban de los paganos y de pronto servían una mesa de platos llenos de sangre sacrificado a los ídolos. Cerdo, rellena. Y él era judío, hermano. Para ellos eso era algo abominable. Y Pablo se sentaba, ni siquiera se lavaba las manos, porque los gentiles tampoco se lavaban las manos, en el sentido ritual de los judíos. Cogía la comida y veía cómo el otro comía y a pesar de que tal vez no le gustaba, pues por amor a la iglesia. Y comía como gentil. Entonces tal vez los judíos tenían cierta manera de vestirse, de comportarse, pero los gentiles tal vez no. Los judíos guardaban el sábado. Cuando él llegaba a un lugar donde había judíos, él guardaba el sábado, iba a la sinagoga el sábado, soportaba el culto a la sinagoga con tal de poderles hablar de Cristo. A veces tenemos que somos llamados a soportar ciertas cosas por amor a los hermanos. Yo les decía que había estado en una reunión de jóvenes que hoy, Señor, me sentía atormentado todo el tiempo. Pero le pedí al Señor que no me dejara llegar a ser tropiezo a los hermanos. Y a veces uno es muy indecoroso en eso. Lo digo yo principalmente por mí. Para que de todos modos salve a algunos. Hermano, y a veces nos preocupamos por la conciencia. Por ejemplo, yo tengo, a veces he tenido la experiencia y la tenía y el Señor como que me ha estado reprendiendo en relación a ese asunto. Que yo a veces tengo la tendencia a ser como muy callado. Entonces, como los hombres, que a veces respondemos o nuestras respuestas son muy, ya, sí, no, ya, se acabó. Entonces a veces pasaba de que mi esposa me preguntaba algo. Por ejemplo, ¿tú por qué no haces esto en la página? ¿Por qué no pones esto? Entonces yo muchas veces me reía y no respondía. Yo en mi conciencia estaba tranquilo porque no lo hacía. Pero yo veía que eso en algún momento comenzó a cargar la mente de mi esposa. Entonces el Señor como que me reargulló y yo dije, no, yo, si yo la amo, yo procurar que ella tenga una conciencia tranquila. Entonces, aunque no lo hallaba necesario, después comencé a explicarle, no, es que el Señor me ha mostrado que yo voy a administrar las cosas así, hacer esto así, así. Y ya el asunto que antes para ella era como, ah, ya. ¿Sí? Una cuestión de conciencia muy sencilla. Un hermano decía, es que me quiere revisar el celular, esposa. Imagínate, hermano. Le preguntaba yo, ¿por qué tu esposa quiere revisarte el celular?
Eso ya es preocupante. Y si tú no tienes nada que esconder, ¿qué tiene que ella lo vea? Es más, si ella lo ve y tú no tienes nada que ver, problemas ahí, pues su conciencia va a estar tranquila. Pero a veces hacemos cosas y no importa que contaminemos la conciencia de nuestra esposa, de nuestros hijos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué días? Les voy a contar cosas así particulares de nosotros, muy privadas. Llegué yo no me acuerdo, que es un calor tremendo de reunir, yo tenía una sed, voy a la nevera y no hay nada de tomar, nada de jugo. Pero mi esposa había estado haciendo unas cosas para vender, y entre esas cosas que le pidieron de la empresa, se estaba regalando una ancheta con una cerveza. Entonces sobró una cerveza. Yo llego y nada de tomar, nada, y yo, no, señor. Pero el día anterior yo había estado molestando que me iba a tomar eso, entonces Salomé hacía cara de... Entonces yo con esa sed, yo dije, yo me lo puedo tomar, y una cerveza, ¿qué problema va a tener? Pero tal vez eso va a ser un mal de conciencia para la pequeña. Entonces, no es que no tengamos libertad. Es que esa libertad está restringida por amor a los demás. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? En cuestiones de conciencia, debemos aprender a preocuparnos por la conciencia de los demás, para que no seamos tropiezo a ellos. Y dice Pablo, y esto hago por causa del Evangelio. Dice, para hacerme copartícipe de él. Eso es lo que Pablo juzga de Pedro ahí en Gálatas 2. Mira lo que dice Gálatas 2, verso 11. Gálatas 2, verso 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, se había hecho gentil a los gentiles, Pedro. Hasta ahí va bien. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, comenzó a actuar ya de una manera, ¿qué? Diferente. ¿Y su actuar qué estaba pasando? Y en su simulación participaron también los otros judíos. Dice Pablo que de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Era el asunto. Pedro, al ver que llegan los judíos, ya comienza a cambiar su relación con los gentiles, su manera de comer. Y él estaba viviendo como un gentil, pero comenzó a actuar de una manera que iba a comenzar a causar conflicto en la conciencia de la iglesia. ¿Y qué hace Pablo? Lo reprende públicamente. Y así deberíamos tratarnos los unos a los otros. Debemos tener tanto cuidado con la iglesia. A veces hay cosas pequeñas, hermanos. Pero a veces el Señor nos enseña a ser delicados. Nosotros estamos reuniéndonos con varios hermanos que ellos vienen de un ambiente de denominacional muy nicolaita, donde se exalta mucho a los hombres y todo gira en torno a una figura. Entonces hay una cantidad de cosas y los hermanos vienen hastiados de eso. Entonces un día nos hacen una invitación para ir a un lugar y en esa invitación hacen un video. Nosotros no acostumbramos a hacer eso, lo hicieron en el lugar. Entonces yo mando el video a un hermano para que el hermano, porque el hermano ya sabía de mi viaje y teníamos que cuadrar algunos asuntos logísticos en la iglesia. Pero el hermano coge el video y lo manda al grupo de la iglesia. Y eso era lo que ellos veían y venían hastiados de otro lugar, ¿sí? Y yo apenas veo el video en el grupo de la iglesia digo, ay, Señor, yo no lo hubiera mandado por ahí. A la iglesia acá no lo hubiera mandado. Por la situación. No porque sea pecado. Porque qué pecado, ni siquiera nosotros lo habíamos hecho. Entonces digo, ay, hermano, no debiste haber publicado eso. Y él dice, ¿será? Bueno, ya que. Yo le digo a mi esposa, mi amor, manda el mensaje. Escribe que no lo hicimos nosotros, que ese es el video que enviaron los organizadores del evento. Entonces, mi esposa escribe un pequeño mensaje así, debajo del este. Y a los días se acerca una hermana. Oye, hermanita, bueno o mal aclaraste que no lo habían hecho ustedes, porque para nosotros fue muy difícil ver eso. Mira el asunto. ¿Qué uno diría? ¿Es pecado? ¿No? Pero los hermanos de una vez al ver eso como que, uy, acá también. Imagínate. Hay conciencias que no son tan débiles, pero hay unas que sí. Entonces, por amor a los hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermano. En la vida de la iglesia pasa eso mucho. Yo les decía el caso del pecado que nosotros no tratamos. Porque me di cuenta que fue en la localidad, que fue tan perjudicial para algunos hermanos. Porque un día se acerca una hermana y nos dice, hermano, yo le doy gracias al Señor que haya traído al sujeto en cuestión, que Dios esté restaurando su hogar. Pero yo en mi conciencia no tengo paz cuando él participa en la iglesia, en la oración, de la enseñanza. No tengo paz. ¿Sabes qué, hermano? He hablado con otras personas y muchos no tenemos paz. Realmente di cuenta que habíamos contaminado la conciencia de los hermanos. Debimos haber dado un testimonio público de qué se había hablado, qué se había tratado y cómo quedaban las condiciones para que el hermano pudiera estar entre nosotros. Pero no lo hicimos. Pero ahí hemos estado aprendiendo de nuestros muchos errores y pecados. Mira lo que dice 2 Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Nosotros hablamos, terminamos una enseñanza con ese pasaje. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Pablo habla de que tenía una conciencia limpia delante de Dios, pero además que con la gracia de Dios se había conducido delante de la iglesia y conducido delante del mundo. Yo una vez leí una frase de Washmandy que a mí en ese momento me colapsó la mente. Creo que está en el libro de Lecciones para Creyentes Nuevos. Y el hermano decía algo así. ¿Cuál debe ser la medida de conducta en algunos aspectos del creyente? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se peina? ¿Qué hace? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué es? Y él decía, una medida que yo puedo poner que es muy útil para el cristiano es esto. El cristiano puede hacer lo que los del mundo piensan que un cristiano puede hacer. Y el cristiano no debe hacer lo que los del mundo piensan que un cristiano no debe hacer. Entonces, si para una persona del mundo que un cristiano entre a un billar es un asunto que lo escandaliza, nunca un cristiano debería entrar a un billar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si para una persona del mundo un cristiano nunca debería decir una palabra porque para su ambiente es una palabra de impíos, el cristiano nunca debería decir esa palabra. ¿Para qué? Para no ser tropiezo a los que están ahí. Somos libres, pero ahora por Cristo nos sujetamos. Y pues si eso se aplica al mundo, no debería aplicarse a los hermanos. ¿No dice la Biblia sujetados los unos a los otros? Eso es sujeción. Que tal vez yo tengo libertad, yo tengo conocimiento, Señor. Pero si para los hermanos es importante, yo me voy a sujetar a los hermanos. Para no contaminar la conciencia de ellos. Hace poco tuvimos la experiencia, una pareja se casó, pero tuvo la ceremonia religiosa y no la civil. Para muchos es un asunto de conciencia. Entonces le pregunto yo a los hermanos, ¿y qué dice la iglesia? No, los hermanos están que nos miran así como, Entonces cásese por lo civil. ¿Ya? Quita usted ese ambiente a veces que se nubla la iglesia por cosas que no son tan importantes. Si es una cuestión de dinero, hasta la iglesia puede ayudarlos. ¿Sí me van a entender, hermanos? Es una cuestión de conciencia que debemos aprender como hermanos, porque somos miembros de la familia de Cristo. Ahí en el capítulo 5, verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, en última, Dios siempre sabe. Nuestra conciencia también, pero no debería ser lo único. Dice acá, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El asunto es tan práctico que, por ejemplo, un hermano que nos ayuda en algún aspecto en la iglesia, diácono, tiene un servicio visible, y el hermano deja de venir una semana, dos semanas, y uno comienza a pensar, yo no sé por qué uno es tan mal pensado a veces. Entonces uno comienza, no, se está debilitando. Y el hermano guarda silencio. Cuando vuelve uno ya lo mira como... Pero el asunto es tan sencillo que nosotros tenemos hermanos que son así. Entonces, no vienen hoy a reunión y al otro día escriben, oye hermanito, no pude ir porque mi esposa se enfermó. Esa frase que hizo, que ya tuviera una conciencia tranquila el hermano. Pero a veces no pensamos que lo que nosotros hacemos afecta a los demás. ¿Sí me hago entender, hermanos? No amamos. No nos preocupa la edificación. Vivimos como ruedas sueltas que podemos hacer y no hacer. No nos sujetamos. Hace poco nosotros estuvimos enseñando y el Señor me puso una carga tremenda por hablar acerca de el diaconado en la iglesia. También había, era un tiempo de ya nombrar diáconos. Y yo sentía preparando el mensaje que debía hablarle a la iglesia cómo estábamos administrando el dinero de la iglesia. Y en un momento sentí que debía hablar cómo yo administraba, cómo me llegaban los recursos a mi vida y cómo administraba los recursos. ¿Y saben qué, hermanos? Yo dije, bueno, si el Señor quiere que yo hable eso, no importa, lo hablé. Y después se me acercan varios hermanos. Como si hubiera una predicación del tema más profundo y muchos estaban conmovidos. Y yo me di cuenta que la conciencia de los hermanos necesitaba tener claridad en relación a esos asuntos. Dios sabe que lo hacemos delante de Él siempre. Pero no solo delante de Él, sino procuramos tener una buena conciencia también delante de los hombres. Y especialmente los hermanos. ¿No? Señor nos ayude. Hechos 22, verso 30. Hechos 22, verso 30. Pablo está delante del concilio de los judíos. Encadenado. Prisionero. Hechos 22, 30. Dice, al siguiente día, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso es una parte de la verdad. Mira la segunda parte de la verdad que se encuentra ahí en el verso 15. Dice, teniendo esperanza en Dios, de la cual ellos también abrigan, hablando los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y procuro esto, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira lo que Pablo estaba diciendo, o sea, yo procuro saber que en mi conciencia no he ofendido a Dios, pero tampoco he ofendido a los hombres. Ese es el espíritu del tema de hoy. No solo debemos preocuparnos por nuestra conciencia, sino a veces, no a veces, sino siempre estar pendientes de la conciencia de los
otros. De tal manera, como dice Pedro ahí en Pedro, 1 Pedro 3:15, que si las personas nos acusan, no nos acusan porque seamos malhechores, sino por Cristo mismo. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, Pedro está diciendo, miren, siempre que venga alguien a preguntarles, a pedir razón de su fe, deben estar preparados. Mira lo tremendo, Pablo, el pasaje que acabamos de leer no está delante de la iglesia. ¿Saben quién delante de quién estaba? De Félix, un gobernador pagano. Y no solo delante de Félix, sino estaba delante de un concilio de hombres religiosos llenos de la ley. Y aún Pablo le da explicaciones a esos hombres. Y a veces entre nosotros ni siquiera, hermanos. ¿Sí me hago entender? No rendimos cuenta los unos a los otros. No sabemos por qué hacemos o por qué no hacemos. Por qué decidimos o no decidimos. Somos del cuerpo de Cristo, pero no vivimos ni nos sometemos al cuerpo. Ni andamos en pro del cuerpo a veces. Y eso se aplica en muchos aspectos. Esa es una enfermedad que tiene el alma, lo que el hermano tanto ha hablado. A veces nos callamos las cosas, nos ahogamos en las cosas, nos contaminamos nosotros, se contaminan otros. La vida de iglesia no es solo ir un domingo a una reunión, hermanos. No es solo ir un domingo a una reunión. La vida de iglesia es una vida de familia donde nos sujetamos, donde nos conocemos, donde estamos aprendiendo a conformarnos a Cristo. Y amarnos los unos a los otros. A soportarnos, a sobrellevarnos, pero también a someternos. 1 Corintios 8:9, donde comenzamos. Esta es la libertad gloriosa a la que nos llamó los hijos de Cristo, a lo que llamó a los hijos de Dios. Dice ahí en el 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ah, hermano, es que no tienes que mirar. Y lo que tú estás haciendo no estés causando tropiezo a otros. A los más débiles. Pues si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o por lo menos dices tenerlo, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, mira esa frase, hermano, se perderá el hermano débil. O sea, a veces cosas que son de conciencia pueden hacer que mi hermano que es débil se pierda. Debemos estar tan apercibidos de eso. Un hermano que comenzó a reunirse con nosotros, muy querido, lo conocíamos de hace muchos años, pero dio muchas vueltas y se afirmó. Pero ya estaba casado. Su esposa también era creyente, pero de un ambiente, de otro contexto. Entonces él comienza a reunirse con nosotros y la hermana muy sabia, ella le oró al Señor, le dijo que ella no quería dividir su hogar, que ella no entendía por qué él se estaba reuniendo con nosotros, pero que se iba a someter a su marido por amor al Señor mismo. Entonces ella comienza a reunirse, pero yo comienzo a notar, y algunos hermanos comenzamos a notar, que la hermana chocaba con todo. Cómo nos reuníamos, qué practicábamos. Para ellos fue un contraste porque ella venía de un ambiente muy difícil. Entonces el Señor nos puso la carga, por solo la conciencia de ella, comenzar a tratar a ciertos asuntos. Usted tal vez ha visto esos títulos en internet. ¿Por qué nos reunimos así? ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? Y comenzamos a enseñar esos temas. ¿Por quién? Por la hermana. Y ya usted notaba
la diferencia en la cara cuando ella llega a las reuniones. Y ahora entonces tú la ves y es una hermana querida que disfruta. Pero ¿qué hizo la palabra? Tranquilizó su conciencia. Entonces debemos procurar eso, ¿no? Procurar porque no debemos andar encubiertamente, sino las cosas deben ser conocidas y sanar las conciencias, guardar las conciencias para que nuestros hermanos que son débiles no se pierdan. A veces hay ciertas aclaraciones que a los hermanos no les gusta que uno las haga, pero a veces hay que hacerla. Digamos, el día que nosotros hablamos de las finanzas, se acercó una hermana y nos dijo, hermano, ¿qué están diciendo? Pensando era que estaban diciendo algo. Y le digo, no, hermano, no están diciendo nada. Simplemente queremos hacer todas las cosas delante de Dios, pero también delante de los hombres. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, mira esta frase, hermano, contra Cristo pecáis. O sea, que cuando yo hago algo y soy tropiezo para mi hermano, aún teniendo el conocimiento para decir que lo que estoy haciendo pues no es malo, sino hasta bueno, puedo estar pecando contra mi hermano. Y en el 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y eso es el problema, que en últimas a veces nosotros, aún en medio de la iglesia, queremos vivir siguiéndonos, agradándonos a nosotros mismos. No nos importan los demás. No importa lo que piensen los demás. Si yo estoy contento, de mal a lo que piensen los otros. Pero ese es el espíritu de un buen cristiano. Eso es de Cristo. Eso corresponde a uno que dice que se está negando a sí mismo y está tomando su cruz para seguir a Cristo. Eso no es amor, hermanos. Esa sabiduría se vuelve ¿qué? Envanecimiento. Y en vez de acercarnos a los hermanos, nos aleja. Y no solo los hermanos. Por ende, por lo que le causamos a los hermanos, terminamos alejándonos de Dios mismo. Porque hay de aquel que hace tropezar a uno de sus pequeños. Mejor le fuera que se atare una piedra de molino en el cuello y fuera echado al fondo del mar. Es necesario que hayan tropiezos, sí, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Este es un asunto en el cual de muchos seguramente vamos a tener que pedir perdón al Señor, hermano. Y tal vez perdón a los hermanos, a la iglesia a veces, a nuestras familias a veces. Porque tal vez hemos actuado sin pensar en la conciencia de ellos. Como también en yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Qué cosas, no? Para que todos, o para que sean salvos. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. No sabemos, nuestra mente no alcanza y no puede entender cuán propicia puede ser tu palabra y necesaria, Señor. Pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sí lo sabes, Señor. Y te pedimos, Señor, que ella nos penetre, Señor, y nos redarguya, Señor. Y nos divida, Señor. De tal manera, Señor, que lo que es tuyo sea honrado, obedecido, amado, valorado, Señor. Y lo que es nuestro, que no corresponde a lo tuyo, Señor, sea juzgado, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos pecado, Señor. Contra ti, no solo contra ti, sino contra los tuyos, Señor. Contra nuestros hermanos, Señor. Perdona todas las conciencias que tal vez hemos herido, Señor. Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, Señor. Con los hechos que hemos hecho sin ti y sin tener en cuenta a los otros, Señor. Donde ha primado nuestra arrogancia, nuestra altivez, Señor. Y no el amor, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor, de tal manera, Señor. Que vivamos, Señor, para servir a los demás, Señor, y no servirnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos los unos por los otros verdaderamente, Señor. A pensar en la conciencia de nuestros hermanos, a ayudarles, Señor, a caminar contigo, Señor, antes de ser tropiezos, Señor. Oh, Señor, cuántos daños, cuántas heridas, Señor. Cuántos problemas hemos causado en nuestra necedad, Señor. A veces hasta sin darnos cuenta, Señor. A veces hemos malogrado el ambiente de tu iglesia, Señor, sin darnos cuenta. Pedimos perdón por eso, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor.